Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan, comunidad de Audiencias IMER. Estamos en un miércoles más y qué gusto saludarles. Al frente de los micrófonos y también de la Defensoría les habla Laura Martínez Águila. Y con ese gusto de que las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio se enlacen para que ustedes escuchen el programa de la Defensoría de Audiencias, saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional por internet en el www.imer.mx/RMI. ¿Cómo pueden escribirle a la Defensoría? Ustedes ya lo saben, sobre todo aquellas audiencias que han estado muy activas en el Twitter, @audienciasimer, página en Facebook, @audienciasimer, y al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Acerca de qué estaremos platicando esta tarde. En esta ocasión retomamos un aspecto muy importante que tenemos como derechos en calidad de audiencias. Por ahí la fracción 9 del 256 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nos establece que tenemos derecho a que se respeten los derechos humanos de las personas y también que está prohibida cualquier tipo de discriminación, ya sea por origen étnico, racial, nacionalidad, género, preferencia sexual, incluso el estado civil de las personas. En fin, es un artículo bastante amplio que atraviesa distintas leyes. Es una fracción bastante amplia de este artículo de los derechos de las audiencias. Y es por eso que en esta tarde le agradecemos a Alberto Xicoténcatl, director de la Casa Migrante Saltillo, que nos acompañe justamente para que nos centremos en este aspecto, querida comunidad. ¿De qué manera los derechos humanos de las personas migrantes y en situación de movilidad humana pueden y deben ser respetados? Alberto, qué gusto que nos acompañes en la audiencia CIMER.
Hola, ¿qué tal, Laura? Al contrario, el gusto es mío. Hace mucho tiempo que queríamos platicar y qué bueno que en este momento lo podemos lograr, y encantado de estar en tu programa y con esta audiencia que tienes.
Encantados nosotros, porque además varias de esas emisoras están en zonas fronterizas, nos escuchan en Ciudad Juárez, también hay una emisora en Coahuila, justamente del IMER. Y bueno, vamos a comenzar esta plática, si te parece bien, con cuál es la perspectiva central en la calidad de los derechos humanos de las personas migrantes, que casi siempre queda fuera de cómo se cuenta la noticia sobre personas migrantes. ¿Qué nos está haciendo falta cambiar en el discurso, tal vez?
Claro, pues mira, creo que uno de los grandes desaciertos que hemos tenido como sociedad es que primero ponemos por encima de la persona la palabra migrante. Entonces pensamos que por ser migrante es una persona completamente diferente al vecino, a nuestras familiares o a nosotras mismas, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que identificar es que el centro de la comunicación, el centro de la información tiene que estar en la persona. Primero, antes que nada, es una persona. Y en este ser persona tiene diferentes o atraviesa diferentes momentos de vida. Y en este caso, pues atraviesa un momento de vida que es muy complejo, que es el de ser una persona migrante. No quiere decir que el ser migrante defina a la persona. De repente dicen, es que los migrantes son flojos o son flojas. Es que los migrantes vienen a quitarnos el empleo. Es que los migrantes ponen en riesgo a sus hijos porque si no migraran, los niños estarían muy bien en sus casas y muy bien cuidados. Y llegamos a pensar que el ser migrante es el origen de los males. Y al final de cuentas, el ser migrante es una condición que incluso puede ser pasajera. Y esta condición no va a definir ni la bondad, ni la maldad, ni el bien actuar, ni el mal actuar de ninguna persona. Entonces, me parece que es importante identificar primero a las personas como lo que son, seres humanos, y después asumir que atraviesan una condición y que esa condición, desgraciadamente en México, como en muchas partes del mundo, eso no nos exime de responsabilidades, pero estamos hablando en este momento de nuestro caso, el caso mexicano, pues esta condición les coloca en riesgo. No quiere decir que porque soy migrante, entonces por consecuencia y de forma natural sufro vulnerabilidades. Eso no es cierto. Hay condiciones, en muchas partes del mundo así es, y en México no es la excepción, que el ser migrante me hace una persona vulnerable. Y me hace una persona vulnerable porque, desgraciadamente, a pesar de que la ley dice que todas y que todos somos iguales, ya en lo concreto, ya en el día a día, la ignorancia, pero también la falta de empatía, la falta de conocimiento de la ley, hace pensar que una persona migrante no posee derechos. Y entonces, como no posee derechos, no los respeto y se los quito, no se los reconozco. Y el no reconocer derechos de una persona es quitarle esos derechos. Entonces, esta condición les quita el derecho a las personas porque no se les están reconociendo. Pero no es algo automático. No por ser migrante soy vulnerable. No por ser migrante me voy a morir en un tránsito. No, es el ser migrante en ciertas condiciones, en ciertos espacios geográficos y políticos, vulneran a esa persona. Y esa vulneración, obviamente, desarrolla N cantidad de situaciones de verdad bien, bien complejas, ¿no? De repente te comparto, Laura, que platicando con algunas, no únicamente autoridades, sino también gente de la comunidad, nos dice, no, es que me preocupan mucho que muchas familias viajan con niños. Si la gente adulta quiere viajar, pues que viaje. Si quieren ponerse en riesgo, pues que lo hagan. Pero ¿por qué poner en riesgo a sus hijos? ¿Por qué? Y la gente se enoja y la gente responsabiliza a las mamás y a los papás de esa migración. Y lo que les respondemos en algunas ocasiones es decir, a ver, el problema no es de la mamá o del papá migrante que viaje con su hija o con su hijo. El problema es que el contexto no les está garantizando seguridad. Entonces, no responsabilicemos a las víctimas circunstanciales de lo que está sucediendo, de los verdaderos perpetradores, que es una política pública que vulnera a estas personas, ¿no? Y ojo aquí con esto, Laura, no estoy hablando de el político con nombre y apellido o de la política con nombre y apellido, hablando de una mujer o un hombre dedicado a esto. Hablo de la política en general, la estructura, ¿no? Y no hablo de el migrante o la migrante Juanita o Miguel, hablo de las personas migrantes. Es decir, es un tema de concepto, de estructura, no de personas. Es una estructura que mantiene un grupo completamente vulnerado y una estructura que permite y promueve esa vulnerabilidad.
Qué bueno que nos haces esa aclaración, Alberto, sobre todo para muchas de las personas que nos están escuchando y que tenemos en el radar de la agenda mediática lo que decías, desposeemos la enunciación persona y se dice solo migrantes. Así ese grupo tan generalizado cuando en realidad tienen realidades bastante complejas que les obligan a salir de sus países de origen, caso de personas saliendo de Centroamérica entrando a nuestro país y tener muy claro esa condición estructural de la cual nos hablas. Me parece también que es muy importante que entendamos esta parte que los grupos vulnerables no por X o Y características son per se vulnerables, sino que son esas condiciones estructurales de las cuales nos acabas de dar claridad que las colocan en esas situaciones. Y ahí también me gustaría preguntarte el contraste que puede haber o que a lo mejor detectas entre el trabajo que realiza sociedad civil, en el caso tuyo, en Casa Migrante Saltillo, respecto al trabajo que a lo mejor algunas o en general las autoridades de migración en nuestro país realizan respecto al trato con las personas migrantes. ¿Cuáles son algunas de las principales necesidades que las personas migrantes reflejan o por las cuales recurren a ustedes en estas casas migrantes Saltillo que no están recibiendo respuesta por parte de las autoridades debido a estas condiciones estructurales que nos mencionas?
Claro, mira, a mí me gustaría con esta pregunta tan interesante que me haces contarte una anécdota. Hace un par de años fuimos a una misión de observación con algunos legisladores de Centroamérica y de México a un municipio en el Estado de México que se llama Huehuetoca. En Huehuetoca, por ahí pasaba o pasa el ferrocarril y muchas personas migrantes, sobre todo extranjeras, se bajaban o se bajan. No es una zona urbanamente muy desarrollada, es un municipio empobrecido en algunos sectores, sobre todo en ese sector donde las personas migrantes transitan. Y son casas sencillas, como muchas que hay en este país. Y la gente, por ejemplo, pues ahí hace su vida, lavan su ropa, la atienden y viven en espacios públicos, ¿no? Y de repente empezaron a encontrarse a estas personas migrantes con muchas necesidades, ¿no? Entonces, de repente una persona veía una camisa, una playera, un suéter colgado de un vecino y la tomaba, ¿no? O veía algo bien puesto o mal puesto de un domicilio y la persona migrante lo tomaba. Cuando llegamos, las personas, los vecinos y las vecinas salieron muy molestos, no de forma violenta, sino de verdad con un sentido muy genuino. Y lo que nos decían es que estamos muy cansados de estas personas. Y en ese momento entendí que cuando no existe una atención formal por parte del Estado, la responsabilidad recae sobre la población. Y obviamente que la gente puede atender una o dos o tres veces, pero la propia gente tiene sus propios conflictos personales y económicos con ellos mismos, ellas mismas y su familia. Y ahora tienen que, además de eso, son presionadas a atender a una población para la cual no están preparados ni económica ni socialmente. Entonces, justamente en eso trabajamos las casas para migrantes, en poder dotar a estas personas de los elementos básicos de sobrevivencia que definitivamente la comunidad en general no van a tener la posibilidad ni económica ni social de poder solventar, que es la alimentación, que es el descanso, que es la ropa, son las actividades cotidianas más básicas que todos tenemos, que podrían parecer relativamente sencillas de gestionar con trabajo, con lo como podamos sobrevivir, pero que para esta gente es prácticamente imposible y se ven en la necesidad, inclusive en ocasiones, hasta de tomar lo que no les pertenece, porque lo necesitan. Si tienen frío, ¿no? Están a 5 grados centígrados y hay un suéter ahí puesto, híjole, perdón, pero lo más humano es tomarlo, porque no por maldad, es porque lo necesito, porque tengo frío. Entonces, eso hacemos los albergues, incluyendo la Casa del Migrante de Saltillo, es dotar de estos insumos que la gente necesita no para vivir, sino para sobrevivir.
Y con eso nos vamos a la pausa porque aquí ya nos surgieron, no sé, a las millón reflexiones acerca de cómo nos enunciamos, aproximamos, entendemos y tratamos a las personas migrantes en esa complejidad, en lo que dices, ante la ausencia de Estado, la responsabilidad cae en las personas. Y con eso continuamos un poco en la idea después de la pausa, si te parece bien, Alberto, y ustedes, querida comunidad, no se muevan de Audiencias IMER.
¿Estás escuchando Audiencias IMER? Regresamos.
Estamos de vuelta en Audiencias IMER. Les recordamos cómo comunicarse con la Defensoría, Facebook y Twitter con un sencillísimo @audienciasimer, correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y también para que puedan escuchar este programa completo si es que le están cambiando a la radio o si apenas se sumaron a la transmisión de Audiencias IMER. Recuerden que tenemos el micrositio de la Defensoría www.imer.mx/audiencias. Esta conversación y todas las anteriores que hemos tenido las pueden encontrar ahí. Esta tarde platicamos con Alberto Chicoténcatl, director de Casa Migrante Saltillo, y algo que me parece muy importante de la conversación que estamos teniendo, y antes de irnos a la pausa, es el trabajo que las casas migrantes realizan en atender a personas en situación de movilidad humana por distintas razones que están en algo que tú decías clave. No lo necesitan para vivir, necesitan sobrevivir en sus trayectos. En ese sentido de sobrevivencia, Alberto, corrígeme si me equivoco, pero a veces la narrativa que encontramos en principales medios de comunicación o en alguna situación que ya ocurre con personas migrantes es casi siempre sentarnos en la tragedia. Pero antes de que lleguemos a la tragedia, seguramente las personas migrantes vienen cargando historias, situaciones que quizá nos hace falta reflejar esa dignidad humana para tratarles como las personas que son y no retirarles de sus derechos. En las experiencias que han tenido en Casa Migrante, ¿cuál sería el principal foco a tener en cuenta cuando en medios de comunicación se hable o se generen noticias acerca de las personas migrantes, recuperando algo que decías, no olvidar que son personas, no olvidar que tienen mucha más similitud con nuestros vecinos que con otros seres humanos, pero que no contamos en los medios de comunicación, a lo mejor en una nota informativa de golpe? ¿Qué nos estaría faltando conocer acerca de historias de personas migrantes, Alberto?
Pues mira, creo que cada persona, sea o no sea una persona en situación de migración o una persona migrante, pues tenemos una historia muy profunda e interesante que contar. Me parece que tenemos que empezar como medios a humanizar a las personas. Si seguimos solamente etiquetando a un sector de la población como migrante, ya nos va a llegar la idea de, por ser migrante, entonces es vulnerable, y por ser vulnerable, entonces va a tener que sufrir muchas situaciones complicadas en su camino, e inclusive se va a morir en el río Bravo. Y es algo que ya lo tenemos muy normalizado, ¿no? Sí, pues porque fue migrante, ¿no? ¿Se cayó del ferrocarril? Pues sí, porque fue migrante, porque es migrante. ¿Abusaron sexualmente de una mujer en el ferrocarril? Sí, porque es una mujer migrante. Y de repente ya tendemos como a unir y a normalizar. Ser migrante es igual a una tragedia para un ser humano, un grupo de personas. Y creo que lo que nos está haciendo falta es ir, como bien compartes, ir contando historias. Es decir, entender que junto a la palabra migrante hay un nombre, y ese nombre tiene una familia, y tiene una familia que le puede amar mucho, que le puede esperar, que le puede estar en comunicación, y que eso crea un mundo de conocimientos y reconocimientos. Pero también puede ser de una persona completamente sola, de mujeres que han sido expulsadas de sus países y de su propia familia por su identidad sexogenérica, y que se encuentran completamente solas en luchando para poder ser reconocidas en su identidad. Es decir, hay un mundo de vidas dispuestas a ser reconocidas mediante la escucha de estas, e ir entendiendo que más allá de ser migrantes, son personas que tienen una historia, y que esa historia les ha llevado a ser expulsadas de sus países, pero también del propio México. Laura, ahorita que nos compartías que nos están escuchando en las fronteras, en Ciudad Juárez, inclusive en Coahuila, pues quienes nos escuchan ahí sabrán perfectamente que hay grandes cantidades de personas mexicanas de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, que están siendo expulsadas de manera forzada, y que están llegando a las fronteras con la intención de llegar a Estados Unidos, porque hay un gran incremento de la violencia en sus lugares de origen, en sus pueblos. Hay conflictos intercomunitarios, hay presencia de grupos armados que habrá que identificar a quién pertenecen, o quiénes, o por quiénes son financiados. Hay megaproyectos también de minerías extranjeras que están expulsando a toda esta gente, y que las están llevando también a vivir la condición de migración e intentar cruzar Estados Unidos. Hace falta también oírnos a nosotras mismas, a nuestros pueblos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están saliendo? ¿Qué nos están gritando a partir de su presencia física? Y entonces también el fenómeno migratorio nos va a develar una realidad que queremos no ver, y que la personalizamos. Pensamos que el problema es la persona que está ahí presente, que se está moviendo por N causa, pero no nos estamos dando cuenta que ellos son el reflejo de una estructura que los está escupiendo prácticamente, ¿no? Que los está expulsando. Y ahí tenemos que centrarnos también en decir, ¿qué me dice la presencia de estas personas? ¿Qué hay de estructura? ¿Qué hay de fondo? Y voltear también ahí, porque a partir de las personas migrantes, la realidad también está hablando. Y no únicamente la realidad de Centroamérica, de Sudamérica, no únicamente hay un problema en Venezuela, porque de repente hemos visto mucha gente venezolana. No, hay un problema, desgraciadamente, también mexicano, y tenemos mujeres, hombres y familias enteras que inclusive algunas apenas y hablan el idioma español, que hablan otros idiomas, sobre todo idiomas originarios, y que están también en este momento huyendo de una violencia muy fuerte en sus comunidades, o inclusive en ciudades, ¿no? Recordemos el caso Tamaulipas, ¿no? Ahorita está un poquito más tranquilo, pero pues 2009, 2011, pues hubo una salida masiva de gente tamaulipeca hacia Estados Unidos, con la intención, pues, de abandonarlo para salvar su propia vida. Entonces, veamos que las personas migrantes, veamos sus historias, y que esas historias nos lleven a identificar problemas sociales de estructura que nos hagan entender aún más el país que habitamos, y no únicamente el país, sino el mundo que estamos habitando.
Te agradezco mucho esa respuesta, Alberto, porque conforme hablabas, pensaba que muchas veces los términos, que son conceptos que necesitamos tener, por ejemplo, desplazamiento forzado o movilidad forzada, se me está yendo ahorita el término, discúlpame, pero que responde a estos problemas, por ejemplo, de violencia interna de la migración dentro de nuestro país. Muchas veces esos términos, si bien los necesitamos para hablar del problema o del fenómeno al cual hacemos referencia, también coloca distancia de esa realidad inmediata que compartimos, lo coloca lejos de nuestra cotidianidad y pareciera que retomando algunas de tus intervenciones, le está ocurriendo a otras personas que no son yo o que no son como yo. Cuando nos presentas esta idea de pensar en las realidades, no únicamente en centrarlo como le ocurrió a 20 personas, 15, 41 personas, como si fuesen casos aislados, también nos ayudaría a mirarnos a nosotras mismas como personas, seres humanos, dentro de una realidad en donde esa movilidad, que no tendría por qué ser forzada, que no tendría que escupir a personas de sus casas, nos involucraría también en qué podemos hacer para involucrarnos en esas realidades. ¿Qué podemos hacer para que esa empatía en un sentido de lo común y también de lo público que compartimos deje de ser tan ajeno? En tu perspectiva, ¿de qué manera podemos involucrarnos, Alberto? Vamos, tienes esa casa migrante en Coahuila, ¿y cómo hacerlo de una forma más cercana, más cotidiana para quienes a lo mejor no trabajamos en esos espacios, pero que necesitamos sensibilizarnos al tratarse de una realidad de nuestro país y también del mundo?
Claro, pues mira, primeramente, asumir primero que México es un país de migrantes. Tenemos más de 10 millones de personas fuera del país y seguramente tenemos familiares o conocidos que están fuera de México. Entonces, asumir que México es un país de migrantes, pero también nosotros somos conformados a partir de la migración. Sabemos que tenemos pues orígenes indígenas, pero también europeos, pero también asiáticos, pero también africanos, es decir, la raza mexicana, por llamarlo de alguna forma, si es que llegara a existir, pero es un término pues que a mí no me gusta mucho utilizar porque crea mucha segregación, pero al final de cuentas, esta identidad mexicana pues se forma a partir de la unión de N cantidad de nacionalidades, y sin esa mezcla de N cantidad de nacionalidades, pues no estaríamos acá presentes. Entonces, identificar primero para sentirnos más cercanos a esta gente es que nuestra identidad no hubiera sido posible sin la migración. Nuestros orígenes son migrantes, aunque nunca nos hayamos movido. Si no, no teníamos esta identidad. Y en segundo término, sé que es difícil porque hay N cantidad de problemáticas. Hay mujeres en situación de vulnerabilidad, hay adultos mayores y adultas mayores también en situación de abandono. Es decir, se abre un abanico muy grande de posibilidades. Lo primero es identificar y entender esta situación. El escuchar este tipo de programas es básico para acercarnos a una realidad. Y segundo, pues, si nos comprometemos con esto y queremos centrarnos más en las personas en contexto de movilidad, migración, desplazamiento, pues acercarnos a organizaciones con que ya trabajamos en este tipo de trabajos con esta población, y seguramente habrá un espacio en el cual podamos desarrollar nuestras capacidades en la atención a esta población.
Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias y Mer. Qué bueno que pudimos tener esta plática. Siempre que seas bienvenido aquí en este espacio y gracias por esas reflexiones.
Al contrario, es un gusto y un abrazo a ti y para toda la gente.
Y a ustedes también, querida comunidad, que nos escucharon, y nos va a despertar mucho interés que quienes nos sintonizan desde Ciudad Juárez, desde Tijuana y también en la frontera sur, a lo mejor nos escriban con algunas de sus experiencias sobre lo que platicamos esta tarde. Gracias por habernos acompañado, Alberto Xicoténcatl. A ustedes, al equipo de los controles técnicos, también le agradecemos que hacen posible el enlace desde Mérida hasta Tijuana, y al frente de los micrófonos estuvo en la conducción Laura Martínez Águila. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.